Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
En el capítulo 16, gloria al Señor. Y vamos a leer del verso 19 al verso 26. Una escritura muy conocida, gloria al Señor. Alabado Dios. Lucas capítulo 16, y vamos a comenzar en el verso 19, gloria al Señor. Aleluya, es bueno verle a cada uno de ustedes en esta tarde. Gloria al Señor, no olvidemos, hermanos, martes nuestro estudio bíblico, gloria a Jesús. Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Aleluya. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Yo quiero, hermanos, hablar en esta tarde bajo el tema una gran brecha. Una gran brecha. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Sabemos, hermanos, de los acontecimientos que han ocurrido en estos últimos días. Hemos escuchado acerca del terremoto que ocurrió en el país de Haití. Cuando miramos las escenas, gloria al Señor, después de todo este movimiento catastrófico, podemos mirar y podemos notar grietas en las calles, grietas en los edificios, árboles caídos, gloria al Señor, aún montañas que han perdido parte de un lado y se ha derrumbado todo totalmente, ha cubierto un valle, gloria al Señor. Y después, gloria a Jesús, siempre después de un terremoto, miramos que todo queda distinto. Toda estructura queda distinta, pero algo le es a ese lugar añadido, y es una brecha. Grietas, una grande, como habla la palabra aquí en griego, una cima, una grieta, una separación. Y yo, hermanos, gloria al Señor, pensando y meditando en todo lo que está ocurriendo hoy en día, desde que comenzó la pandemia en el 2020, creo, hermanos, que estamos en un tiempo de sacudida. Creo que estamos en un tiempo, gloria al Señor, donde precisamente este tipo de brecha o de separación se está llevando a cabo. Hay un sacudir en el ambiente espiritual donde está haciendo una cierta separación, donde está llevando, gloria al Señor, ciertamente a hacer una división, sea para bien o sea para mal, gloria al Señor, pero está, ahora mismo está ocurriendo. Y lamentablemente, hermanos, existe, lamentablemente existe una mentalidad y una actitud de que no me importa lo del otro, no me importa lo que esté ocurriendo, no me importa lo que diga o haga fulano, al menos que no me tome demasiado tiempo y no me cueste demasiado, entonces me va a interesar. Y es un engaño, gloria al Señor, que el enemigo ha levantado, de que no me importa, no es de importancia para mí, no quiero estar involucrado en ello, no quiero ser parte de ello. Y al tener ese engaño y ese pensamiento, gloria al Señor, aún no se piensa de las consecuencias que ha de traer ese mismo pensar, esa misma actitud. La gran mentira, hermanos, de que mi acción no tiene consecuencia ha dado paso a la mayoría de las tragedias que usted y yo hemos visto en este tiempo. Y eso nos lleva, hermanos, a una época inquietante, a una época, gloria al Señor, donde usted y yo debemos estar más seguros de que estamos verdaderamente en los brazos del Señor, bajo el cuidado de Dios, bajo la sombra del Altísimo, estando más cerca de Él, gloria al Señor, de lo que estuve antes, gloria al nombre del Señor. Este tiempo, hermanos, nos fue dado gratuitamente, gloria al Señor, para que usted y yo decidiéramos qué vamos a hacer y qué íbamos a hacer con este tiempo. Yo no sé, gloria al Señor, lo que usted haya decidido, lo que haya hecho, lo que haya pensado, a lo que haya tomado ventaja alguna, hermanos, pero yo y mi casa, gloria al Señor, decidimos, gloria al Señor, de que era tiempo, hermanos, de acercarnos más a aquel que todo lo sabe, a aquel, aleluya, que nos ha dado la misericordia necesaria para poder sobrevivir hasta este día. Y ahora es el momento, ahora es el día, ahora es la estación, ahora, gloria al Señor, es el momento, gloria a Jesús, donde usted y yo estamos delante de un precipicio eterno, delante de una vida eterna, delante de un lugar, aleluya, donde vamos a llegar y vamos a vivir eternamente, gloria al Señor. Y lo que tenemos es un desafío de poder alcanzar a este mundo para Jesús. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté delante de nosotros, nuestra responsabilidad es de poder alcanzar y arrancarlos de una eternidad en el infierno, aleluya. Yo ojalá y alguien me esté escuchando en esta tarde, hermanos, porque estamos delante de una responsabilidad eterna con Dios, estamos delante de una responsabilidad eterna, gloria al Señor, donde se nos ha dado a nosotros, aleluya, este misterio de la consolación, de poder llevar a alguien a consolidarse, a acercarse, aleluya, a hallar, gloria al Señor, esa misericordia de Dios y cambiar solo para Él. Y aún, hermanos, miramos que cuando muchos, aún sabiendo lo correcto, sabiendo lo que deben hacer, sabiendo cómo deben caminar, y viven como si no les importara nada. Como que voy a vivir, todavía estoy joven, todavía me quedan años por delante. Mentira. Porque la Biblia, hermanos, no nos promete a nosotros el día de mañana. La palabra de Dios no nos promete el día de mañana, sino nos promete un día en el mañana, pero no nos promete el día de mañana. Aleluya. Si usted y yo levantamos y nos despertamos mañana, gloria al Señor, es porque Dios lo ha querido así, gloria a Jesús, porque Él es el da, Él es quien da, Él es quien quita, gloria al nombre del Señor, Él es quien ejecuta todo juicio aquí en la tierra, Él es quien hace, gloria al Señor, y Él es quien tiene toda autoridad para hacer, gloria a Jesús, lo que solo Él, gloria al Señor, puede hacer. Lo que se está acercando, hermanos, es una llamada, es un sacudir, es un despertar a tomar y prestar atención, como dice la palabra, a las cosas que hemos visto y oído, no sea que nos deslicemos, gloria al Señor, porque hay una brecha, hermanos, aleluya, hay una brecha muy cerca de nosotros que con tan solo una caída, gloria al Señor, busco y puedo estar en el riesgo de caer por una eternidad. Por eso que la Biblia aún nos aconseja, hermanos, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, preste atención a dónde está poniendo su pie. Preste suma atención el camino que está caminando. Porque hay una llamada de atención que está surcando los espacios, que está gritando desde el mundo espiritual, y esto va a aclarar muchas cosas para nosotros, pero para otros, hermanos, va simplemente a ser una voz de confusión, va a ser una voz sin entendimiento, y una sacudida, gloria al Señor, ha de ocurrir en la tierra, y la copa del Señor va a ser derramada, y una sacudida, gloria al Señor, y para muchos esas sacudida va a ser de un despertar, pero para otros, lamentablemente, esa sacudida va a ser para un dormir eterno, aleluya, y una perdición eterna, gloria al Señor. Un sacudir en los mercados, un sacudir en las familias, un sacudir en la iglesia, un sacudir en el mundo, aleluya, porque Pablo pudo entender: despierta tú que duermes, levanta de los muertos y te alumbrará Cristo, aleluya. No hay nada, aleluya, que perder, no hay tiempo que desperdiciar. Yo debo procurar estar despierto a lo que Dios está haciendo en mí, que si no estoy preparado, es ahora cuando debo prepararme, es ahora cuando todavía tengo el tiempo, es ahora cuando todavía la puerta está abierta, es ahora, aleluya, cuando todavía la misericordia sigue en función, es ahora cuando Dios todavía está dando oportunidad, es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación. No puedo dejarlo para mañana, puedo tropezar antes de llegar el día de mañana y simplemente caer en la brecha, en esa gran brecha de separación, hallarme en el otro lado, al otro lugar, donde no pueda simplemente hallar ni tan siquiera un saciar para mi ser. Solo lo único que he de hallar es tormento y sufrimiento. Sí, amén, aleluya. Porque así, hermanos, como la Biblia habla de un grande cielo y de un hermoso cielo y de un lugar celestial, también habla de un lugar
lugar de tormento llamado infierno. No escuchamos mucho de ello, no se habla mucho de ello. Esa palabra infierno para muchos se ha convertido en una palabra mala. No mencione esa palabra en la iglesia. No menciones nada más de la cruz, del gozo y de la alegría del Señor. Pero Jesús habló más del infierno que del mismo cielo. ¿Para qué? Para traer a nosotros un despertar de que hay un lugar, aleluya, que yo mismo, gloria al Señor, no fui creado para ir allí, pero por causa de la mentira y del pecado que ha surgido en los hombres, estamos siendo arrastrados a ese lugar. El infierno no fue hecho para los hombres. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero no se quieren ir solo. Quieren arrastrar con alguien, quieren llevarse a alguien, aleluya. Oh, gloria al Señor, y me perdona la palabra, pero no sea tan tonto, no sea tan tonta para dejarse engañar por el mismo diablo, de que nada va a suceder, de que todo lo que se está proclamando no va a ocurrir, aleluya. Cuando hoy mismo, gloria al Señor, aunque no creamos la palabra de Dios, aunque no creamos los ministerios y los misterios y las obras de Jesús, todavía debería creer de que hay un Dios, por cuanto hay una nación llamada Israel, por cuanto hay un pueblo, aleluya, que ha sido escogido por Dios. Tal vez no creas en Jesús, o pienses si has creído la mentira de que Dios no existe. Si Dios no existiera, Israel no existiera. Si Dios no estuviera en vida, si Dios no estuviera de pie, si no estuviera en su trono, aún no habría humanidad. Oh, gloria al Señor. ¿So qué debo de hacer? Simplemente afirmar mis pies, fortalecer mis manos, entregarme, gloria al Señor, permitir que Él sea quien me sostenga, porque todos están mirando para ver lo que vas a hacer. Todos nos están mirando, hermano. Todos nos están mirando a ver si la iglesia funciona o no, a ver si Dios es real o no, a ver si la palabra cambia o no, a ver si Dios todavía hace milagros o no. Y yo, gloria al Señor, no puedo, hermanos, vivir, no puedo vivir con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, para simplemente disfrazarme y andar con todo. No, tengo que hacer una separación, porque es de la única manera que alguien va a creer de que Dios puede cambiar, de que Dios puede salvar, de que Dios puede hacer todo lo que Él ha declarado en su palabra. El hijo del rey Jeroboam estaba enfermo, y él sabía que Dios no le iba a responder por medio de los profetas. Eso llamó a su esposa y le dijo: hey, disfrázate y ve al profeta y pregúntale qué ha de pasar con el niño, qué ha de ser del niño. Y allá la mujer obedeció a su marido. Y va de camino, y Dios habló al profeta diciendo: hey, levántate, porque la mujer de Jeroboam viene disfrazada y viene a preguntarte por el niño. El niño va a morir, y esto es lo que vas a declarar a la mujer. Y Dios le dijo: ok, mujer, cuando tú llegues a la ciudad y pongas tu pie en la ciudad, el niño va a morir. Cuando llega la mujer a la casa del profeta, el profeta era ciego, hermanos, no había, de su edad tan avanzada, había perdido la vista. Y tan pronto escucha los pasos, dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Tengo palabra dura para ti. ¿Cómo puedo pensar en que de la manera que puedo ganarme el mundo es pareciéndome al mundo, cuando hay una gran brecha delante de nosotros? Debe haber una diferencia, debe haber una separación, debe haber una distinción. No un espíritu de que yo soy mejor que tú, no. Debe haber una señal y un testimonio de que yo estuve donde tú estás, pero Dios me arrancó de allí, Dios me sacó de allí y me ha puesto a este lado, y ahora soy quien soy por la gracia de Él. Ahora soy lo que soy por su gloria y su misericordia. Pero todos están mirando para ver cómo vamos a reaccionar. Yo tengo que cuidar mis palabras, tengo que cuidar mis acciones, tengo que cuidar mis actitudes, y tengo que evitar que mi vida provoque a los hombres a blasfemar el nombre del Señor. Porque tal y como yo actúe delante de los hombres, voy a provocarles a bendecir el nombre del Señor o a maldecir el nombre del Señor. Voy a provocarles a creer la verdad, o voy simplemente a empujarlos a creer una mentira. Porque ¿quiénes son ellos? Todos los que están a nuestro alcance. Conozca o no, todo el que está a mi alcance está mirándome. Solo la pregunta es: ¿qué quieres hacer? ¿Qué hay en tu corazón para hacer? ¿Sentarte, acomodarte, relajarte, caminar un poco más lento, retirarte, simplemente acostarte hasta que todo pase? Espero que no. Y esta es mi oración, de que este no sea tu pensamiento. Pero mi oración es que haya en ti ánimo de Dios, que puedas levantar una intercesión, una oración de intercesión delante de Dios, que puedas pararte en la brecha entre los hombres y Dios, aleluya, y de poder orar para que lo hagan y pongan sus pies firmes en el lugar correcto. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Usted y yo, hermanos, debemos de dejar de esperar de que alguien más haga lo que me corresponde a mí hacer. Es tiempo ya de parar, gloria al Señor, de tan solo, hermanos, es como una mala actitud. Hermanos, llévame en oración y ahí le echo la carga y ahí lo dejo orar por mí, pero yo no estoy haciendo nada en mi casa. No, es tiempo ya, gloria al Señor, de en vez de decir ora por mí, decir ayúdame a orar por mí mismo, ayúdame a alcanzar la mano de Dios, ayúdame a hallar la misericordia de Dios, ayúdame a tener un corazón firme delante de Dios. Deje, hermanos, pare ya de atrasar lo que Dios quiere quiere hacer en su vida. Es tiempo ya de levantar manos santas delante de Él. Es tiempo ya de levantar adoración delante de Él. Es tiempo ya de glorificarle a Él. Es tiempo ya de salir de mi lugar de comodidad y poder moverme hacia el lugar donde Dios quiere que yo esté trabajando. Es tiempo ya de moverme. Es tiempo ya de salir al campo. Es tiempo ya de pelear. Es tiempo ya de tomar las almas, de tomar las armas. Aleluya. Es tiempo ya de pelear, pelear, pelear por lo que no, por lo que es nuestro. El Salmo 10, 119, verso 126 dice el salmista: tiempo es de actuar. ¿Por qué? Porque han invalidado su ley. Estamos siendo llevados, hermanos, a un tiempo y a una sazón donde la ley de Dios se está invalidando, donde la ley de Dios se está echando a un lado, donde los hombres están pensando que es mejor la ley de los hombres que la ley de Dios, y no se dan cuenta, aleluya, que al tomar ese pensamiento y esa decisión se están acercando más a la brecha de lo que estaban antes. Usted y yo, aleluya, es tiempo de levantar la voz. Es tiempo de que alguien hable a favor de Dios. Es tiempo de que alguien proclame lo que Dios está hablando, lo que Dios está declarando, sin miedo alguno. No importa quién señale, no importa quién critique, no importa quién tenga amenaza. Dios, aleluya, Dios se va a encargar de cada enemigo que se levante en contra de la cruz. Pero usted y yo debemos tomar el valor y pedir y permitir de que Dios nos sacuda, que Dios sacuda nuestro corazón, que sacuda de nosotros el polvo. Porque la brecha, hermanos, la brecha se está extendiendo. Es interesante mirar que el rico, el hombre rico, pudo levantar, dice la Biblia, pudo levantar sus ojos y mirar a Abraham y ver a Lázaro, mirarlos y aún poder tener conversación con ellos. Es en el único lugar donde la Biblia lo describe de esa manera. Pero aún lo más interesante, hermanos, y lo más que llama la atención es que este hombre entonces se acordó de la oración cuando ya no podía hacer nada. Y aún estando en el peor momento, ora a la persona equivocada. Porque oró a Abraham. Abraham no podía hacer nada por él. Al contrario, Abraham le declaró: hey, tú tuviste tu tiempo. Tú tuviste tus sazones. Tú tuviste tus deleites. Tú tuviste tus riquezas. Lázaro también tuvo su tiempo. Lázaro también tuvo su sazón. Lázaro también tuvo su participar. Pero Dios es el que juzga. Hermanos, el mero hecho de que yo sea líder en este lugar no me da a mí ni una chispa de autoridad para juzgar tu vida espiritual. Yo no sé lo que usted está haciendo en su casa. Yo simplemente, hermanos, estoy aquí para animarle, para poder levantarle, para poder llevarle a un pensamiento donde sí, aunque esté mal, aunque esté bien, esté perfecto, todavía necesitamos de Dios. No podemos descuidarnos en nuestra vida con Él. Vuelvo y repito, yo no tengo ninguna autoridad sobre mí para juzgarte, para enviarte al infierno, para decir, ah, no la vas a hacer. Líbreme Dios de todo eso, pero que me dé palabra, hermanos, de que usted pueda salir de este lugar con esperanza. Aleluya. Si la brecha se está extendiendo, pero Dios todavía está sentado en el trono, todavía Dios está teniendo misericordia, todavía Dios te ama, aleluya, de la misma manera que te amó cuando el día que te encontró, aleluya, perdido, perdida, destruido, destruida, Dios no ha dejado de amarte, Dios no ha dejado de quererte, Dios no ha dejado de ayudarte, Él no se ha detenido, gloria al Señor. Por causa del fallo, por causa del fracaso, por causa del pecado. La brecha se está expandiendo, pero yo tengo que procurar de qué lado voy a pasar mi eternidad. Es lo único. Porque es hora de que usted y yo nos demos cuenta del camino que andamos caminando y que tan cerca estamos de la brecha. Dios no está buscando, hermanos, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Dios lo arranca de un reino y lo pone en su reino. Y ese reino tiene límites. Y ese reino tiene cercos. Dios no está queriendo, hermanos, que usted y yo vivamos cerca de los límites. Porque Dios sabe que algún día va a llegar cuando yo he de ser tentado a probar lo que hay del otro lado. Dios está buscando, hermanos, de que usted y yo vivamos en el medio, lejos de los límites, que podamos caminar con libertad, que podamos extendernos con libertad, sin arriesgarnos a estar cerca de un reino extranjero, de un reino extraño. Sacudir, hermanos, así como la brecha solo va a aumentar cada vez más. Y quiero y deseo acordarle que la Biblia dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dios nos ama y Él nos ha dado un tiempo para usted y yo disfrutar de ese amor, vivir bajo esa misericordia. Hermano, si no ha recibido el Espíritu Santo, ¿qué está esperando? Si no se ha arrepentido de sus pecados, ¿qué está esperando? Porque la Biblia dice que si desciende un ángel de los cielos y nos predica otro evangelio, lo tengamos como anatema. Nadie más va a descender del cielo. Nadie más va a bajar del cielo con otra palabra. Por más que ayune y ore, por más que ayune y ore, puedo ayunar más que Jesús, puedo ayudar 60 días, 60 noches y puedo leer la palabra de Dios y va a decir lo mismo. Porque yo ayune, porque yo ore, porque tenga otro pensamiento, oh, yo no creo que eso sea para ese tiempo. Va a seguir diciendo lo mismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No va a cambiar. El sacudir solamente va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, porque Dios no nos va a dejar. Dios va a seguir buscándonos. Dios va a seguir tratando de llamarnos la atención. Dios va a seguir insistiendo. Pero llegará el momento en que, como vemos en la palabra de Dios, hermanos, Dios dijo que te voy a tener que entregar a la mentira, te voy a tener que entregar al maligno, te voy a tener que entregar a tus caminos. Hay gente, hermanos, que usted y yo vamos a poder ganar por la mano de Dios. Pero hay otros, hermanos, que solo Dios mismo va a ganar. Usted y yo podemos decir y decir y decir y decir y decir, uy, y le entra por un oído, le sale por el otro. So Dios, en su grande misericordia, como dijo el apóstol Pedro, esperando en su paciencia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él mismo dijo: hay ovejas que yo mismo tendré que ir y buscar. Dios mismo. ¿So qué debo de hacer? No debo de preocuparme por la maldad, por el maligno, por el diablo, por los... No tengo que preocuparme de aprender todos los demonios, todos los nombres de los demonios, no. Simplemente lo que me tengo que preocupar es y procurar de que estoy llamando su atención, de que Él tiene sus ojos puestos en mí, de que lo estoy llamando a Él, de que lo estoy alegrando a Él, que lo estoy saciando a Él. Y poner mi casa en orden, mis hijos en orden, mi vida en orden, aún mis finanzas en orden, toda mi vida en orden. Ay, pero ¿por qué preocuparme por eso, hermanos? Porque servimos a un Dios de orden. No puedo servir a Dios y vivir en desorden, porque no le estoy sirviendo a Él. Gloria al Señor. Con eso quiero terminar. Hoy, hermanos, mientras estábamos orando en la práctica, la hermana Eliseo hizo mención del Salmo donde dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Me puse a pensar, Jesús tuvo una tremenda razón para no borrar las heridas, las cicatrices de su cuerpo. Hermanos, me puse simplemente a pensar, una herida es algo fresco, todavía está sangrando, todavía se siente el dolor. Todavía se vive la misma acción que causó esa herida. Está abierta, todavía no está sanada, todavía sigue en función. Pero una cicatriz es un testimonio de que ahí hubo un golpe, de que ahí hubo una herida, pero de que Dios tuvo el poder para sanarla. ¿Se ha dado cuenta que Dios nunca borra las cicatrices? Sana las heridas, pero la cicatriz queda ahí. ¿Por qué? Pregunté yo por qué. Y sentí, hermanos, de que el Señor puso en mi corazón, no oí una voz audible, no vi una imagen, no, solo sentí en mi corazón el pensamiento de que lo único que el enemigo no puede copiar son las cicatrices de Jesús. Digo, ¿what? Digo,
¿por qué? Si él supuestamente puede copiar todo, pero no puede crear nada. Dice, no, porque mis cicatrices son cicatrices que testifican victoria. ¿Por qué el enemigo no la puede copiar? Porque está derrotado. Porque no hay victoria en él. Hermanos, simplemente eso me dio un regocijo tremendo, hermanos. El por qué vivir de la manera que el enemigo quiere que usted y yo vivamos, cuando estamos simplemente obedeciendo a uno que nunca va a alcanzar misericordia de Dios, a uno que nunca va a alcanzar el amor de Dios, a uno que nunca va a vivir y nunca se le ha prometido el cielo, cuando hay otro, aleluya, que con sus cicatrices me dio a mí esa victoria, cuando hay uno que por causa de sus cicatrices yo le puedo reconocer, porque él al mostrarme hacia mí me va a mostrar las cicatrices. Soy yo, creer, soy yo, soy yo, soy yo quien está vivo. Póngase de pie, aleluya.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.